Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué
no estás? Bueno, pues aquí estamos preparados para contarte las muchas cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol. Hoy vamos a mezclar un poquito eso de deporte y medicina. Algunos decían que el Cholo estaba muerto, incluso algunos lo habían enterrado y hasta sepultado. Pero el Cholo el otro día resucitó. En estas últimas semanas mucha gente se ha planteado si debería haber un cambio de ciclo. Ya saben que Simeone tiene contrato en vigor. Le quedan todavía 2 temporadas. Incluso se hablaba de que podría ampliar contrato. Pues bien, Cholo hoy ha hablado de lo que puede ser su salida del Atleti.
Ya son 10 años, está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. Ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena y que sea mejor para las dos partes.
Bueno, el Cholo hasta pide consenso el día que le toque salir del Atlético de Madrid. ¿Hay consenso con Ansu Fati? ¿Sabemos definitivamente, Elena Condi, si hay acuerdo entre Xavi, los médicos, el jugador y la familia del futbolista?
Lo que te cuento, Manolo, es que Ansu Fati sigue con muchísimas dudas. Él preferiría no operarse, seguir un tratamiento conservador para no decir adiós a la temporada. Hoy ha vuelto a expresar su pánico al quirófano en la reunión que han mantenido con su familia, su agente Méndez, los médicos y Xavi en la Ciudad Deportiva. Me cuentan desde su entorno que quedó traumatizado tras las 3 operaciones en la rodilla el año pasado. Los médicos le recomiendan operarse para evitar recaídas, pero la última decisión está en manos de Ansu Fati, que a esta hora está con su familia y ha pedido tener unas horitas más para pensar, porque él de entrada querría esquivar el quirófano.
Bueno, pues habrá que dejar esas líneas abiertas por si hubiera cualquier novedad de última hora acerca del futuro de la lesión de Ansu Fati. También habrá que esperar para concretar la noticia que hoy nos daba Miguel Ángel Díaz acerca de la lesión de Karim Benzema. Ya saben, próximamente, Copa en San Mamés, muy cercanito, primer partido en París frente a los de Pochettino. ¿Qué tiene Miguelito Benzema?
Bueno, tiene exactamente, Manolo, una lesión de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda. No es una lesión grave y va a intentar Benzema jugar en San Mamés el próximo 3 de febrero. Lo tiene francamente complicado. Ancelotti no va a arriesgar porque solo 12 días después el Madrid tiene que jugar en París. Es una lesión parecida a la que sufrió Karim en diciembre en San Sebastián, pero en este caso sí hay una pequeña rotura.
Bueno, una micro roturita que evidentemente le lleva a las 2 semanas de baja. Veremos si puede apurar para ese partido frente a los de Marcelino. Y hablando de enfermedades, hablando de sospechas de lesiones, Víctor Navarro, ¿cómo va Dembélé y su extraña indisposición?
Pues hoy ha vuelto a entrenar después de un domingo malo, difícil para él. No pudo acudir ayer a la Ciudad Deportiva porque, según comunicó el Barça, sufría de problemas gástricos que le impedían acudir a las instalaciones del club. Los médicos certificaron que así era, pero Dembélé ya se ha recuperado. Esta mañana se ha ejercitado junto a sus compañeros y el Barça ha difundido imágenes del francés para tranquilizar a la afición mientras se mantiene en vilo su futuro.
Bueno, pero aquí ya saben que estamos en la cuenta atrás. Enero van cayendo los días y se va a cerrar el mercado de fichajes. Elena Condi, ¿hay alguna novedad deportiva sobre el futuro de Ousmane Dembélé?
Sigue enrocado el caso Dembélé. Esto es lo que me dicen desde el club, que están muy molestos con él. Según me cuentan, por otra parte, del entorno del jugador, su agente tiene previsto viajar a Barcelona en los próximos días, pero en el Barça me dicen que no tienen noticias ni ofertas por él, por lo que sigue el pulso. Dembélé insiste en que quiere quedarse y que quiere ayudar al equipo, mientras que el club aprieta para que se vaya antes del lunes, cuando cierra el mercado de invierno.
¿Pero qué dice la patronal? Porque hemos escuchado lo que dicen los sindicatos. El otro día escuchamos a AFE con esa nota casi darle un aviso al Barça. Hoy Tebas, el presidente de la Liga, Villarejo, ha hablado sobre el caso de Dembélé.
Sí, Tebas dice que le faltaría conocer todos los detalles, pero que estas decisiones no se toman a la ligera y confía plenamente en que los servicios jurídicos, con Mateo Alemany al frente, lo tendrán todo bien estudiado. Así que Tebas no ve que concurra ilegalidad alguna en la decisión del Barça respecto a Dembélé.
No, no, ninguna. Pero ninguna, no, me faltaría decir, tengo que conocer más datos. Nah, el Fútbol Club Barcelona ya tiene buenos letrados, buenos Mateo Alemany, buenos, para saber que no incurren en ningún tipo de ilegalidad, ¿no? De hecho, yo creo que Dembélé no ha ido a entrenar porque ha dicho que una gastroenteritis, ¿no? Por lo tanto, parece que está enfermo.
¿Tiene la vuelta a entrenar?
Sí, pues bueno, pues ya está. No hay más, ¿no?
Pero el marrón y la patata caliente van a ser para Xavi. Como el Barça no pueda vender a Dembélé en estos próximos días, ¿qué hará Xavi? Bayori, ¿ha cambiado de idea el entrenador del Barça o sigue respaldando lo que ha decidido la directiva de Laporta?
De momento no. Claro, como Dembélé no acudió ayer por la mañana a la Ciudad Deportiva, que es donde Xavi daba a conocer la lista de convocados para el partido de Vitoria, era pertinente y casi obligado preguntarle a Xavi si de estar disponible le hubiera convocado o no. Lo hizo Elena Conde y si la respuesta de Xavi es que nada ha cambiado desde él, o renueva o debe salir.
Bueno, honestamente está la situación igual, no tiene nada que ver, no se ha presentado porque no se ha encontrado bien, me han avisado los doctores, pero honestamente él sabe la situación, no cambia.
Fijaros, han hablado todos los estamentos, ha hablado el presidente, ha hablado el entrenador, han hablado los sindicatos, ha hablado la patronal, pero curiosamente, José Luis Gil, el vestuario, los compañeros de Dembélé guardan silencio, ¿no?
O no tan curiosamente, Manolo, porque está la figura del respeto a Xavi y al club y también a las posturas y a las razones de Dembélé para no renovar. Pero es que el francés no es precisamente un máster en relaciones públicas. Reservado, poco afectivo, escasamente dado a las relaciones sociales, no ha sembrado en el vestuario del FC Barcelona como para que ahora sus compañeros le apoyen. Recordarás un dato, nadie en el vestuario del Barça sabía de la boda de Dembélé hace un mes hasta que se celebró, y el francés prefirió ya antes invitar a Upamecano que a cualquiera de sus compañeros.
A ver, si alguien conoce a Dembélé y le defiende es Dani Senabre. ¿Te parece sorprendente, Dani, que sus compañeros no levanten la voz para defender a un tío que convive con ellos en el vestuario?
No me sorprende para nada, porque Dembélé es un futbolista desconectado del vestuario. Esto es así. Da igual que te guste o que no te guste, que estés a favor o que estés en contra, esto es una realidad. Los únicos jugadores que podían haber salido a defender a Dembélé son Griezmann, que ya no está, pero que es amigo suyo, y Umtiti, pero no creo que Umtiti esté para salir a luchar muchas guerras. Así que no, ninguna sorpresa. Dembélé se casó y nadie sabía que tenía novia. Dembélé, bueno, lo que ya todo el mundo sabe. Dembélé tiene muchas, para mí, virtudes futbolísticas, pero que está desconectado del vestuario, es así desde el día 1.
Bueno, Dembélé es un problema para el Barça, pero vamos con más problemas que hay en la Liga Española.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El otro día perdió el Atlético de Madrid 0-2. El Cholo Simeone saca del campo a Joao Félix y en el mismo entra Felipe. Y el Wanda habla. Hay pitada monumental para el cambio. Aplausos para Joao Félix cuando se retiraba por la grada. Pero luego ya saben que todo cambió. El Atlético de Madrid ganó 3-2 y posiblemente los que pitaban el cambio luego lo aplaudían. Ahora se abre una nueva horquilla de lío, porque muchos dicen que Joao Félix, cabreado, no quiso celebrar con el resto de sus compañeros la victoria frente al Valencia. Hoy en el golazo de gol Munilla se han visto unas imágenes que pueden explicar muchas cosas.
Sí, bueno, vamos a recapitular las imágenes que tenemos, porque por ejemplo cuando Correa marca el empate, Manolo, se ve a Joao aplaudir en el banquillo. Cuando Hermoso marca el 3-2, Joao sale en chanclas a celebrarlo con sus compañeros en el córner. Pero sin embargo, como decía, lo muestran esas imágenes de gol, cuando el árbitro pita el final, se va al vestuario y no se queda a celebrar la victoria en el césped con compañeros y afición. Bueno, hoy a Simeone no se le ha preguntado por Joao en concreto, pero sí por la dificultad de gestionar un vestuario con figuras. Y ha contestado así.
El otro día, en el partido contra el Valencia, Lodi y Lemar le tocaron salir y los tipos fueron corriendo a abrazar a sus compañeros cuando el equipo hizo el tercer gol. Entonces está el dolor del cambio, está el dolor de que yo no quiero salir, pero está el equipo. Y el equipo no se negocia. El equipo está primero siempre que todos.
Bueno, yo creo que no hace falta ni que lo nombre. A ver, Petón, ¿tú crees que después del episodio del pasado sábado Joao Félix es recuperable?
Pensar que Joao Félix tenga que estar en cuestión ahora mismo para ver si es recuperable o no significaría que estamos hablando de un jugador abandonado, decadente, y tiene 22 años. Recuperable. No, yo creo que no es eso lo que hay que pensar de Joao Félix y con Joao Félix. Lo que el propio futbolista y los demás tenemos que pensar es que su rendimiento tiene que ser constante. El otro día no estaba jugando mal dentro del desastre que había sido el Atleti hasta ese momento. Lo que sucede es que luego llegó el terremoto, se desató y sin él en el campo. Pero no hay que señalar a Joao Félix por lo que sucedió de bueno.
Bueno, segunda movida. Palma en la Supercopa de España, el Barça con el Madrid 3-2. Se clasifica el Madrid para la final. El Barça queda eliminado, pero el Barça filtra un vídeo en el que Laporta en el vestuario da este discurso.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, el partido que habéis hecho es un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido. Y en Barça, bueno, en todo el mundo, todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça.
Los culés estaban orgullosos pese que habían perdido con el Real Madrid. Había gente que le parecía bien y había otros que les parecía sorprendente que perdiendo y eliminados alguien se pudiera sentir orgulloso. Víctor Navarro, ayer uno de ese vestuario levantó el dedo y que dijo...
Frenkie de Jong, y asegura que no están orgullosos de perder contra el Madrid. Unas declaraciones que han sonado fuerte en la zona noble del Camp Nou. Salió a hablar el holandés después de unas semanas donde se le ha cuestionado por sus actuaciones. Frenkie de Jong ha recuperado el protagonismo con su gol en Vitoria y cuando acabó el partido aprovechó para lanzar un mensaje que suena puya a Joan Laporta. De Jong deja claro que, al contrario de ese famoso discurso que hemos escuchado, los jugadores no están ni estarán orgullosos de caer jugando contra el Madrid.
Yo creo que también el Madrid no jugamos mal, pero... me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
A ver, David Sánchez, ¿tú con quién te identificas más? ¿Con la postura y el discurso de Laporta o con la respuesta del holandés de John?
Yo tengo la sensación de que se identifican más con el discurso de Joan Laporta, básicamente porque de Jong no ha entendido bien la historia. La historia es que no se celebra una derrota, la historia es que nadie va a Canaletas a celebrar el haber perdido ante el Real Madrid en la Supercopa. Lo único que dice el barcelonista, en este caso Joan Laporta, el presidente de la entidad, es que están orgullosos de caer como se cayó ante el Real Madrid, siendo dominante durante varias fases del partido y mereciendo para algunos, y ahí me incluyo, la victoria en esas semifinales de la Supercopa. Si tengo que elegir una opción, o Laporta o Frenkie de Jong, me quedo con el discurso de Joan Laporta. Otra cosa bien diferente es hacerlo público. Eso no lo comparto.
Bueno, a todo esto hay que decir que posiblemente David no estaría de acuerdo con la victoria de ayer del Barça en Vitoria por la forma en la que jugó. El que también estaba cabreado, Juan Arias, era Jordi Alba, que después de dar la asistencia que supuso la victoria del equipo blaugrana, le levantó el dedito y dijo: yo quiero hablar porque quiero pasar facturitas.
Sí, es que el lateral había recibido varias críticas por su bajo rendimiento en los últimos partidos, especialmente contra el Athletic de Bilbao en Copa. Ayer, después del partido, denunció que se siente señalado desde hace muchos años, aunque como veterano asume que las críticas serán más duras hacia él, y no obstante aprovechó que contra el Alavés tuvo una participación destacada en el gol de Frenkie de Jong para reivindicar un mayor reconocimiento su trayectoria como jugador del Barça.
Juego un buen partido, no se va a hablar de mí, y si juego normal pues se me va a criticar porque no he dado dos asistencias, y si no juego bien y como el otro día, que lo reconozco que no estuve bien, nada bien, pues se me va a matar. Acepto todas las críticas, es parte del circo este que se genera, y al final jugar 10 años en el Barcelona no, nadie me lo ha regalado, ¿no?
Lo que no nos han regalado es lo que nos va a contar Gema Santos de Berti. A ver, te escucho, Gema.
Pues escucha atentamente, porque ellos, como siempre, están a nuestro lado cuidándonos, pero encima vienen con regalazo debajo del brazo. Abres Berti.es y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, recta final hoy día 24 de enero, ya saben, el 31 se cierra el mercado de fichajes y ojo, Oliva, porque el Sevilla está intentando acelerar la contratación del francés Martial.
Sí, ese es el objetivo, intentar fichar a Martial. De hecho, Monchi ha acelerado en estos últimos días, tiene ya absolutamente convencido al extremo francés del Manchester United y solo queda cuadrar los números con el club inglés. Por unos 4 meses el Sevilla podría pagar en torno a unos 8 millones de euros, pero Martial, la noticia a esta hora de la noche, es que se acerca al Sevilla.
El Atlético de Madrid busca refuerzos en la derecha y en la izquierda de la defensa, dos laterales. ¿Quiénes son los dos nombres propios, Ruiz?
Bueno, Daniel Valls del Valencia, del que se viene hablando hace ya muchas semanas. Hay acuerdo cerrado con el futbolista, pero el Atleti sigue haciendo números para convencer al Valencia. Y el lateral izquierdo del que hablábamos y avanzamos en la Copa hace 15 días es Reinildo Mandaba, con el que también hay un acuerdo. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y ha firmado un preacuerdo, pero falta hacerlo con el LIP, que es su club.
Atención, que suenen las campanas, que el Valencia, por fin, Villarejo, contrata a un futbolista.
Sí, el primer refuerzo para Bordalás en este mercado de invierno es Serai Comer, central internacional suizo, 23 años, llega procedente del Basilea, aterrizado este mediodía en Manises, esta tarde ha pasado la revisión médica y mañana estampará su firma por las próximas 4 temporadas.
Todo esto son de los que pueden venir, pero cuidadito que se pueden ir algunos. Diego Carlos, ¿va a salir o no va a salir del Sevilla, Oliva?
Bueno, de momento los agentes de Diego Carlos ya se encuentran en Sevilla, han aterrizado este fin de semana, aprietan al Sevilla para que acepte la última oferta que prepara el Newcastle y que ascendería a 55 millones de euros. Ante esta posibilidad, que sería estudiada por el club, Monchi ya rastrea el mercado en la búsqueda de un sustituto. Los compañeros de marca, por ejemplo, apuntan el nombre del central zurdo argentino del Feyenoord holandés, Marcos Senesi.
Atención, porque los agentes están ahora trabajando e intentando colocar a sus futbolistas. Pero hablando de agentes, posiblemente el que maneja la cartera más importante, Mino Raiola, está enfermo. ¿Sabemos algo de última hora, Víctor Navarro?
Que está grave debido a un problema en sus pulmones y que le llevaron a la UCI. Se desveló el pasado 12 de enero en la Gacheta del Sport. El superagente, entre otros, Erling Haaland, negó en su momento que fueran para tanto, pero sí reconoció que en una visita médica rutinaria le habían aplicado anestesia. Lo cierto es que posteriormente ingresó en el Hospital San Rafael de Milán, como explicó Álvaro Bonricetti, y donde ante la falta de mejoría en su estado de salud, los médicos han decidido enviarle a casa para darle una pequeña tregua. Hay mucha preocupación y hermetismo sobre la preocupante salud de Mino Raiola y no se sabe nada de él desde hace ya 2 semanas.
Y la Liga Española está cada día más bonita. Ayer Melchor Ruiz, el Madrid, no sé si ganó un punto o perdió dos. Lo que sí sé es que empató con el equipo ilicitano en el Bernabéu.
Sí, en el Real Madrid piensan que merecieron ganar, que hicieron méritos para ello, pero que según transcurrió el partido se puede decir que se salvó un punto, sobre todo cuando en el minuto 76 el Elche situaba el 0-2. Carlo Ancelotti reconocía que no estuvieron finos ni en ataque ni en defensa, pero valoró y mucho el carácter y compromiso de sus jugadores, porque de otra manera hubiese sido imposible sacar el partido.
El partido estaba perdido. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla, pero por cierto, tenemos que evitar de complicar.
El segundo en la tabla, el Sevilla, empataba el sábado y la gente decía, madre mía, qué mal resultado. El domingo ya parecía bueno, no Oliva, y además prometen que van a luchar hasta el final.
Bueno, es el objetivo absoluto, Manolo. Pelear por esta liga y el objetivo para llegar a este parón era tener a tiro al Real Madrid. Lo tiene a 4 puntos, pese a los 2 últimos empates ante Valencia y Celta de Vigo. Y atención, porque ha superado posiblemente el tramo más complicado de la temporada con solo 13-14 jugadores del primer equipo y, sin embargo, en 8 partidos no ha perdido ni uno solo. Por este motivo, tras el partido ante el Celta, Monchi lanzaba este mensaje en el interior del vestuario a sus jugadores.
Que de Chapo, otro equipo como el Chapo, al descanso se hubiera hundido. Sin embargo, nosotros, porque nos ha faltado un poquito de suerte, si no hubiéramos ganado, hemos demostrado que estamos vivos. Así que enhorabuena, de verdad de corazón, descansar con los Mercedes. Nos queda 4 meses, creo que muy ilusionante, y con esta actitud y con la calidad que tenemos, seguro que vamos a conseguir el objetivo.
Es ilusionante lo que está haciendo el Sevilla como lo que está haciendo el Betis, que es el tercero en la clasificación, menos al equipo verde y blanco. A todos los demás les cuesta mucho ganar. El Atlético ganó en el tiempo de descuento y puede ser un punto de inflexión, Ruiz.
Sí, y puede ser la misma foto de grandes remontadas del Atlético de Madrid, la de la victoria frente al Valencia. El Cholo vive de su energía y el otro día notó que esa energía sigue viviendo dentro del vestuario. Hoy, en la rueda de prensa de presentación de su serie, ha hablado de esa energía.
Porque también vuelve a ser un nuevo desafío, después de tantos años, seguir demostrando como entrenador que estamos vigentes, que podemos seguir transmitiéndole al equipo lo que muestra. En el primer tiempo, el otro día decían muchísimos, el equipo le da la cara a Simeone, y en el segundo, el equipo da la cara por Simeone. Al final, el que gana siempre termina llevando la conversación para donde mejor viene.
Pues el que ganó y también en los últimos minutos fue el Barça, y madre mía, cómo lo valoró Xavi ese triunfo, ¿no? Bayori.
Sí, le costó muchísimo al Barça llevarse los tres puntos de Mendizorroza. De hecho, dijo Xavi al final del partido que ayer salió cara porque el resultado perfectamente pudo ser otro. Con empate a cero, el Alavés tuvo un par de claras ocasiones para adelantarse en el marcador. La primera parte del Barça fue horrible, la segunda un poquito mejor. El gol salvador llegó en el minuto 87, obra de De Jong. La victoria te permite seguir enganchado a la lucha por la zona Champions y te da tranquilidad por unos días. Por ello, fue celebradísima en el vestuario, según contó Xavi.
Victoria importantísima, ¿no? En un campo difícil, una victoria crucial, importantísima para nosotros, para seguir en la lucha de los puestos de arriba y bien. Los jugadores también están en un estado de
los
confianza.
Los jugadores también están en un estado de confianza bajo.
Y los hemos de recuperar,
anímicamente. Los jugadores lo han celebrado en el vestuario como algo tremendo. Y eso dice mucho.
Como si fuera un título, algo tremendo. Ojo, Roberto Morales, ¿tú crees que va a haber liga, que va a haber sorpresas?
Si hablamos de rotaciones por el título, yo la verdad, Manolo, que no las espero. Y eso que podemos pensar que a Ancelotti ya le pasó en su anterior etapa, que por la falta de rotaciones el equipo se le hundió desde marzo. Pero es que ahora la ventaja es tan amplia con los rivales directos que creo que no le va a dar tiempo a llegar. Y en el pulso con el Sevilla no veo fallando al Madrid a la hora de la verdad, ni tampoco al equipo de Lopetegui en nivel continuo tan elevado como para llegarse a la Liga. Así que sorpresas serían en Champions si el Barça confirma su mejoría con los fichajes que hace ahora en el mercado invernal y sobre todo en la zona baja, donde seguro que va a haber emoción hasta el final.
Hay que decir que en segunda división es rey muerto, rey puesto. Entrenador cesado en la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo técnico Juanfran Cruz.
García Pimienta llegó ya a la isla de Gran Canaria y ha sido presentado como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico catalán firma por lo que resta de temporada y una campaña más. García Pimienta llega con un objetivo claro: intentar ascender con la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división.
Es intentar estar lo más arriba posible, luchar por subir a primera división, porque el club se lo merece por historia y también por afición, pero también por la plantilla que tiene, por el nivel de los jugadores.
A ver, movimientos en segunda, Adrián, ¿qué me cuentas?
Adrián González ha sido presentado como nuevo jugador del Fuenla. El centrocampista procedente del Real Zaragoza vuelve a jugar cerca de su familia tras fichar por el equipo madrileño. Por su parte, Mikel Zarrabeitia se marcha de la Morevieta. Jugará en calidad de cedido en la Sociedad Deportiva Logroñés de la Primera Ref.
Destaquemos al equipo de la jornada en esta Liga Smartbank, Pepe Torrente.
Pues el Fuenlabrada, que le ganó 3-2 precisamente a Las Palmas. 14 jornadas después logró los 3 puntos, una racha que se llevó por delante a Oltra. Siguen en descenso, pero ya están a 3 de la salvación.
¿La figura a quién has elegido?
A Juanma García, del Burgos. Hat-trick en el 4-0 al Leganés. Ojo con el Burgos, que está en la mitad de la tabla, pero más cerca el playoff de ascenso que de descenso.
¿Y el sonido de quién es?
De nuestro Paquito Geme, técnico de Ibiza. 0-5 frente al Málaga, 9-9. Y ahora que está tan de moda esto del Big Data, bloque alto, bloque bajo, panequismo ilustrado, llega Paco, le preguntan, ¿cómo explicas esto? Y mira lo que dice.
En el fútbol intentamos darle explicación a todo y muchas veces hay cosas que no la tienen o yo por lo menos no soy capaz de encontrársela. ¿Por qué las dinámicas son buenas o malas? ¿O por qué cambian de un partido a otro? No, son yo respuestas que llevo muchísimos años jugando al fútbol y entrenando y todavía no las tengo.
Aunque para sonido Andrea Peláez, el de Virginia Torrecilla, que ayer, aunque no ganó el título su equipo, se proclamó como la gran triunfadora de la Supercopa de España.
Corría el minuto 85 de la final cuando Virginia Torrecilla volvió a pisar el césped vestida de futbolista, 681 días después de su último partido oficial y casi 2 años después de que se le extirpase un tumor cerebral. Jugó 9 minutos y lo más emocionante llegó con el pitido final cuando las jugadoras del Barça, las supercampeonas, corearon su nombre y la mantearon. Ayer la victoria en el campo se la llevó el Barça, pero la de la vida se la llevó Virginia, que se sentía así de feliz tras el encuentro.
Para mí ha sido algo muy especial, algo que no olvidaré nunca. Independientemente del resultado, para mí lo que han hecho mis compañeras, mi equipo, el cuerpo técnico para que yo esté aquí a día de hoy es increíble y de verdad, de todo corazón, quiero dar las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y si estoy aquí a día de hoy es gracias a todos vosotros.
Bueno, nosotros le damos las gracias a ella. Por cierto, ¿qué jugadores en el ámbito internacional me destacas, Avilés?
Que Haaland marcó, eso sí, minutos después se lesionó y tuvo que ser sustituido. Seco le dio la victoria al Inter con un gol en el 90 y Rashford también logró un tanto importantísimo para que el United se llevase la victoria en el descuento. Y por supuesto a Sergio Ramos, que marcó su primer gol con el Paris Saint-Germain. Quedan 3 semanas para pedirse al Real Madrid y así está el central.
Cuando llegue el día 15, pues ya pondremos el foco en ese partido, ¿no? Ahora tenemos que seguir conociéndonos, los jugadores que estamos aquí, intentando alcanzar la mejor versión nuestra para cuando llegue el momento de la Champions y de ese partido, hay que estar en una buena presión porque va a ser un partido.
Y de la Copa de África, Chato, que destacamos.
Partidos de octavos de final en los que Gambia ha dado la sorpresa eliminando a Guinea 0-1. En otro partido, Camerún 1, Comoras 0. En el descanso, Comoras jugando con su lateral izquierdo como portero titular.
Objetivo, ir a Australia y a Colombia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Hablamos de tenis, Open de Australia, Nadal se la juega a Munilla esta noche.
Hacia las 5 de la madrugada, Nadal Shapovalov por un puesto en semifinales de Australia. El canadiense es el número 14 del mundo, se han enfrentado 4 veces, en 3 ganó Nadal, pero Rafa avisa.
Shapovalov, un jugador con un potencial enorme, un jugador que cuando juega bien es muy difícil de parar. Sé que me viene un reto muy complicado ahora por delante.
¿Influye en algo?
Pero hay que mojarse, Ángel García. ¿Quién es el favorito para el partido de esta madrugada?
Partido duro, ¿eh? De los que abren el camino hacia el 21º Grand Slam. Si miramos a la historia, evidentemente el ganador es Rafa Nadal, porque ha ganado 3 de las 4 veces que se han enfrentado, casi la mitad de las veces que lleva a cuartos de final de un Grand Slam acaba ganando el torneo, y encima es el mejor tenista de la historia contra zurdos, gana el 88% de los partidos. ¿Qué pasa? Que esto no va de historia, que esto va de presente, y Shapovalov está en un grandísimo momento de forma y va a poner las cosas muy difíciles. Ahora, si tengo que apostar, 55-45 para don Rafael Nadal.
Así me gusta. Arauz, tenemos noticia de última hora sobre un campeón como el Egan Bernal, que ha tenido un accidente en el día de hoy.
Sí, son noticias terribles, Manolo, las que nos llegan desde Colombia, porque Egan Bernal ha impactado contra un autobús estacionado mientras entrenaba y ha sufrido múltiples traumatismos. Según el parte médico que ha ofrecido hace una hora la clínica en la que está ingresado cerca de Bogotá, Bernal sufre un traumatismo cerrado de tórax, un traumatismo torácico y cervical, un traumatismo musculoesquelético y traumatismo en las extremidades inferiores. La única buena noticia, Manolo, es que la clínica informa que tanto su frecuencia cardíaca como su presión sanguínea están estables.
Mañana en balonmano en el europeo en Bratislava nos la jugamos con Polonia. ¿Qué tenemos que hacer, Malvar?
Bueno, pues las cuentas son las siguientes. Ganar o empatar con Polonia. Si se pierde con Polonia, nos vale que Noruega gane a Suecia. Si ganamos a Polonia y Suecia gana a Noruega, España pasaría como primera de grupo para hacer en semifinales el cruce. Mañana 3:30 en Bratislava, España-Polonia sin Cañellas y Antonio García.
En el otro europeo, España juega el miércoles con Azerbaiyán. Tenemos noticias de la Vuelta Ciclista a España, a ver de dónde saldrá en el 2023, Quique Iglesias?
Desde mi casa, desde Barcelona, por segunda vez en toda su historia. Será el 19 de agosto, crono por equipos, la segunda etapa también acabará en Barcelona, así que suerte para todos.
¿Y Ferrari vuelve al trabajo, Carlos Miguel?
Sí, van a probar esta semana en el circuito Fiorano tanto Leclerc como Sainz. El miércoles lo hará Charles Leclerc, el jueves lo hará Carlos Sainz y lo harán sobre el monoplaza del año pasado, el Ferrari SF21.
A ver, ciérrame tú el negocio, Parra, ¿qué noticias me llegan desde la NBA?
Pues destacar los 51 puntos de Jason Tatum en la victoria de los Celtics en Washington y el triple doble de Doncic con 37 puntos para quedar las granadas en Memphis. Por cierto, enésimo revés de los Lakers que perdieron.